www.radiomonumental.cl. Bueno, les contaba yo al principio del programa que, producto obviamente del estallido social, y como una necesidad de entender las causas y también las consecuencias de todo ese proceso, se creó un consejo, se creó por parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, un consejo denominado Consejo para la Cohesión Social. Fue constituido el 9 de enero del año pasado y, bueno, sesionó de manera semanal hasta septiembre del 2020 y se conoció hace muy poquito su informe. Estaba presidido por Eduardo Valenzuela y estaba conformado por representantes de distintos sectores de la sociedad civil, particularmente también del mundo académico. Y queremos conversar precisamente acerca de los resultados de este análisis, de esta conversación que tiene que ver con la cohesión social, algo tan fundamental en cualquier sociedad y particularmente en una sociedad que está de alguna forma iniciando un proceso donde ese concepto, el de la cohesión social, debiera ser uno de los elementos fundamentales. Estamos con Roberto González, él es psicólogo, es académico de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica, investigador del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social y también de MIDE UC. Roberto, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pablo. Un gusto estar aquí contigo conversando acerca de este tema tan importante.
Roberto, bueno, cuéntanos un poco de este consejo, del trabajo que ustedes realizaron y de las características del informe, del resultado, digamos, de este informe, a que, como decía, fue dado a conocer hace muy poquito, y contiene un diagnóstico y también recomendaciones para el fortalecimiento de las políticas sociales o el aporte de este concepto de cohesión social hacia las políticas sociales.
Bueno, este consejo, cuando se constituye, como muy bien tú anticipabas al inicio de esta conversación, nace en el marco del llamado así estallido social que vivimos en Chile, que obviamente despertó la preocupación no solo de quien conduce la política pública, el Estado, a través de sus múltiples ministerios, sino también de la opinión pública. Como todos sabemos, nos hizo cuestionarnos como sociedad qué estaba pasando en nuestro país. Por eso este consejo reúne de manera importante esta diversidad de miradas que tienen las organizaciones de la sociedad civil, del mundo académico, de instituciones del Estado, obviamente, que han estado de alguna manera u otra vinculadas a este tema. Nos tomó un buen tiempo consensuar cuál de las múltiples definiciones que hay en la literatura, pero también en otros países, qué es la cohesión social. Y nosotros optamos por una definición que nos parece nutre de mejor manera nuestra discusión, que este es un problema que tiene múltiples dimensiones. Cuando uno habla de cohesión social, habla de diversos aspectos. Hay tres componentes que son como los pilares de la cohesión social. Uno es la calidad de nuestros vínculos sociales. ¿En qué medida las personas sentimos o establecemos relaciones o redes de apoyo con personas que uno puede contar cuando tiene, por ejemplo, situaciones de adversidad? ¿Cuánto confiamos en otros? Que es un aspecto muy esencial ligado a esta dimensión de los vínculos sociales, el tema de la confianza interpersonal. Pero también una manera bien particular, que no ha estado necesariamente en otros indicadores de cohesión en otros países, es la noción del trato, la medida en que las personas reciben un trato respetuoso y no discriminatorio, que nos pareció, especialmente en el contexto de Chile, un aspecto muy importante a considerar. Y obviamente, como otro aspecto de la calidad del vínculo, es la noción de la aceptación de la diversidad. ¿En qué medida las personas aceptamos a personas que tienen distintos valores, estilos de vida y formas de vincularse a la sociedad que no coinciden necesariamente con lo que uno percibe o desea para sí mismo, para su grupo? Una segunda gran dimensión es lo que se llama el sentido de pertenencia. ¿En qué medida, por ejemplo, las personas nos sentimos identificadas con el país o confiamos en las instituciones, el gobierno, el parlamento, nuestro sistema de justicia, los políticos, todas las instituciones que cumplen un rol sobre todo en las sociedades modernas? Y la percepción de justicia, que está a la base de este sentido de pertenencia. Si las personas consideramos como un bien importante y fundamental concebir que la sociedad es justa y que las personas son tratadas de esa manera producto de lo que son, de lo que han logrado. Y la tercera gran dimensión es lo que hemos llamado el foco en el bien común, que combina aspectos de la solidaridad y las conductas de ayuda, en qué medida las personas también nos sentimos responsables por las necesidades de otros, no solo las que nos competan a nosotros. El respeto a las reglas, aquellas que gobiernan y que ordenan la sociedad, el funcionamiento de nuestro, si quieren, nuestro sistema normativo. Y por último, la participación cívica, que obviamente tiene múltiples expresiones. Si tú fijas, Polo, la calidad del vínculo, el sentido de pertenencia y el foco del bien común están como ejes centrales de estos aspectos que llamamos la cohesión social. ¿Qué es lo que hemos constatado? Respecto a la calidad del vínculo, hemos visto, por ejemplo, que en los últimos 10 años nuestras redes sociales fundamentales se han debilitado. Una baja proporción de las personas declara tener, por ejemplo, un amplio número de amigos o personas con las cuales puede contar para hablar de temas importantes. Cuando uno tiene una red social más amplia y más robusta, uno puede apoyarse sobre todo en los momentos de la adversidad. Pero también, desde que recuperamos la democracia, Chile ha mantenido baja confianza interpersonal. Solo un 19% de nuestra población confía en desconocidos, lo cual deja un porcentaje muy alto de personas que tienen la base de la desconfianza en la interacción con otros. Todavía no estamos hablando de la confianza en las instituciones. Por otro lado, el hecho de que las personas declaren en alto porcentaje que han sido objeto de malos tratos, en torno a un 41%, o que han sido discriminados por otras personas, por otros grupos, también sitúa a la calidad del vínculo como algo muy, muy débil que nosotros tenemos que fortalecer. Sin embargo, uno de los aspectos positivos de la calidad del vínculo es que Chile progresivamente a lo largo del tiempo ha aumentado la valoración y la aceptación de la diversidad. Por ejemplo, en la diversidad sexual, hacia la migración y el reconocimiento de los pueblos originarios, que bien sabe son temas de amplio debate y discusión a propósito de la Convención Constitucional y de las leyes que se están discutiendo actualmente en el Parlamento. Poniendo foco ahora en el sentido de pertenencia, este aspecto tan sustancial que todas las sociedades tienen, existe un alto nivel de identificación nacional. Las personas se sienten orgullosas de pertenecer a Chile y sentirse chileno. Esto es lo que nosotros reconocemos como un pilar positivo de nuestra cohesión. Sin embargo, eso contrasta con la confianza en las instituciones, que ha caído dramáticamente. Y esa es la palabra más precisa para describirlo, Polo, dramático, porque no superamos el 5% de la confianza en las instituciones que históricamente constituyeron el pilar de nuestro sistema democrático. Los partidos políticos, el Congreso, el sistema de justicia, el gobierno como entidades que normalmente son las que dan la base de la transferencia de la confianza a quienes nos dirigen, quienes conducen, quienes producen las leyes, quienes administran la justicia. Muy baja confianza en las instituciones. Por otro lado, cuando uno combina eso con la percepción de injusticia social, esto claramente genera una reacción muy negativa en nuestra población. Esto se traduce, por ejemplo, que una alta proporción de las personas considera que son o han aumentado la injusticia social, especialmente en torno al acceso a la salud o la educación, tema que venimos escuchando hace muchos años en Chile. No se percibe que el esfuerzo personal sea recompensado, ya sea por el mercado o por el propio trabajo. Entonces quiere decir que las personas no solo perciben injusticia, sino que además perciben que todos estos elementos de movilidad no son simplemente reconocidos. Por último, en lo que se refiere al bien común, el foco de la preocupación, hay, por ejemplo, una alta demanda para que se incrementen los impuestos a las personas que tienen más, las más ricas, como una expectativa común en casi todos los países que tienen hoy día este tema de discusión pública. Las prácticas de donación, por ejemplo, de dinero o voluntariado, también se han deteriorado con el tiempo. La gente participa menos en el voluntariado de lo que esperamos de acuerdo a nuestras expectativas. Otro aspecto del bien común es que 2/3, por ejemplo, de las mujeres sienten temor a ser acosadas sexualmente en sus trabajos o donde estudian, o tienen alto temor de ser acosadas cuando caminan, por ejemplo, de noche en sus barrios. Esta dimensión territorial cobra enorme importancia, porque claramente no se han aceptado las reglas, no se construyen las reglas fundamentales de la convivencia y del respeto al bien común. Un aspecto que ha sido muy distintivo en los últimos aspectos del bien común es que claramente han aumentado las movilizaciones sociales. Hemos sido testigos ustedes lo han mostrado de manera muy profusa en los medios de comunicación, cómo la cantidad de personas que ha participado en acciones de protesta o acciones colectivas de múltiples maneras ha crecido gradualmente en el tiempo. Sin embargo, la participación electoral ha ido cayendo, decreciendo gradualmente desde que Chile recuperó la democracia, y por cierto, incluyendo el cambio del sistema electoral respecto al voto obligatorio versus el voto voluntario. Entonces, todos estos componentes, si tú empiezas a combinarlos, empiezas a entender de manera más decidida por qué en nuestro país, en parte importante, se gatillan estas reacciones de una población que percibe esta desconfianza institucional, interpersonal, tiene menos redes de apoyo, percibe que no está siendo tratada de forma justa, que su esfuerzo individual no necesariamente reditúa en movilidad social, y así sucesivamente. Estos son los componentes, estos 44 indicadores que están en este informe, nos permiten tener una mirada más racional, por un lado, y entender de manera más global y multidimensional el problema de la cohesión social. No es solo un tema de confianza, no es solo un tema de trato, tal vez relacionada con los territorios, con la manera como la gente se percibe, puede influir en el sistema político, puede impactar en sus propias decisiones y cómo perciben especialmente el rol que tiene el Estado en esta materia.
Roberto, estamos conversando con Roberto González, académico de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica, investigador del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES, y de MIDE-UC, a propósito todo esto del informe final del Consejo Asesor para la Cohesión Social, que es un informe que elaboró justamente este consejo a partir de del encargo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Quería hacerte la pregunta, en parte obviamente como académico, investigador, integrante del consejo, pero también como psicólogo, para hacer un poco un parangón entre lo que está pasando como país y lo que podríamos a lo mejor hacer un parangón, no sé si lo simplifico demasiado las cosas, pero lo que podría pasar dentro de una familia, porque cuando existe un deterioro muy importante de los vínculos dentro de una familia, hay que reconstruirla de alguna manera, ¿no es cierto? Reconstruir esos vínculos. Y obviamente puede haber problemáticas tremendamente profundas. En el caso de una sociedad, ¿Cuál es la manera? Porque finalmente la respuesta a esta combinación de múltiples factores que tú nos estás describiendo, la respuesta y el camino trazado tiene que ver precisamente con la redacción de una nueva constitución, con el proceso que se va a iniciar a partir de enero, ¿no es cierto?, con la inscripción de las candidaturas y después ya en abril con la elección de los constituyentes. ¿Es un camino que nos va a permitir una reconstrucción de esos vínculos, o estamos aquí hablando de una dimensión distinta a la dimensión, digamos, institucional a que podríamos reconstruir o dibujar a partir de un proceso constituyente?
A ver, partamos por lo último, Pablo. Lo que se reveló el 25 de octubre fue justamente uno de los aspectos que hablamos de la cohesión, que tiene que ver con que las personas se percibían son capaces de influir en los aspectos que le afectan su propia vida. La Constitución, como ya hemos constatado en múltiples estudios, hace muy poco nosotros lanzamos el Estudio Longitudinal Social de Chile, que mostró con mucha fuerza cómo la población chilena venía hace bastante tiempo ya concibiendo que la Constitución requería de una modificación importante, y la expectativa de cambiarla como un medio para legitimar un cambio en el orden social del país. Esto significa obviamente un volver a restaurar, si tú quieres, o devolverle a la ciudadanía la posibilidad de que ellos, a través del voto, de una elección, pudiesen tomar control, si tú quieres, devolverle el poder a la ciudadanía para que puedan elegir representantes, quienes a su vez van a trabajar arduamente en este proceso de construir una nueva constitución. La constitución nos va a entregar un marco normativo global. Y aquí hay que tener siempre en mente que los lineamientos de estos cambios, todo lo que la constitución va a abordar, en sus múltiples capítulos, tiene que ver justamente con la base más estructural que debiera apuntar a esta noción de cohesión social. Una constitución que garantiza una base común de derechos, que establece las reglas de cómo se va a organizar el Estado, el rol que cumple la sociedad civil. Todos esos elementos que son claros, son como los cuerpos normativos que finalmente nos vamos a poner de acuerdo como sociedad para establecer un nuevo marco de funcionamiento hacia el futuro. Es algo que nos va a exigir este proceso de reflexión, de discusión de nuestros puntos de vista, y por tanto la participación se transforma en un tremendo vehículo de cambio social. Ahora, las recomendaciones que hicimos nosotros en este Consejo apuntan a distintos aspectos. Estas recomendaciones tienen que apuntar a distintos. Y quiero tomar la metáfora que tú ocupas de la familia. Uno de los primeros aspectos que tenemos que hacernos cargo es visibilizar y hacer seguimiento del monitoreo de estos indicadores de cohesión social. Porque cuando no lo vemos y no tenemos conciencia de que ello está ocurriendo, simplemente no lo podemos intervenir. Tal cual como tú hablabas de una familia que tiene problemas de cohesión, donde hay vínculos que se han deteriorado, por ejemplo. Si esos vínculos no son visibles a los padres, a los hijos, por ejemplo, a las hijas, evidentemente el problema puede quedar completamente oculto y latente, si tú quieres, sin que eso se aborde. Por eso, las recomendaciones primarias de este informe son: hagamos visible, midamos y mantengamos a lo largo de tiempo indicadores que nosotros podamos decir, mire, estos aspectos de la cohesión han cambiado para bien, estos siguen estando sin cambiar, etcétera. Por otro lado, necesitamos fijar una agenda activa de medidas que permitan revertir los bajos niveles de cohesión. No basta con medir, aquí tenemos que generar una acción concreta. Por ejemplo, si nosotros incorporamos indicadores de cohesión social a las decisiones que va a tomar el Ministerio de Hacienda o la Dirección de Presupuesto cuando tengan que evaluar las propuestas que abordan el Estado a través de múltiples programas, eso va a tener un impacto enorme porque vamos a potenciar ex ante aquellos programas que se orientan a promover la cohesión social. Queremos estimular que el diseño de políticas públicas se alinee con estos conceptos. Eso va a implicar un proceso de formación, de preparación de los equipos que hacen la política pública. Aquí va a ser muy importante tener en cuenta la dimensión territorial y comunitaria. Cuando las políticas públicas no están situadas territorialmente o en las comunidades a las cuales apuntan, uno nuevamente puede, sin darse cuenta, afectar la cohesión social. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos en asegurar que lo territorial, que la participación, que la creación de las políticas se nutra de la participación, por ejemplo, de las comunidades. Si las comunidades siempre piensan que hay alguien que les va a venir a resolver los problemas, es muy distinto cuando ellas, las comunidades, participan en esos procesos. ¿Cómo le devolvemos la credibilidad? ¿Cómo restauramos la confianza en el sistema? Justamente haciendo que las personas tengan voz, puedan participar y puedan ellas, en conjunto con el Estado o con las organizaciones de la sociedad civil, que también son importantes actores en este proceso, cumplan un rol importante de integración. Por eso tenemos que asegurar esta interseccionalidad en los programas.
Roberto, desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Interesantísimo el informe, también los conceptos que compartes con nosotros. Espero que podamos ahondar en esto en alguna otra oportunidad. Muchísimas gracias, Roberto González, académico de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica. Ha sido parte, además, de este consejo asesor sobre cohesión